Tengo del otro lado del teléfono a la coordinadora del Consejo Local de Medio Ambiente, Coloma, me refiero a la ingeniera Liliana Boggio, a quien siempre es un gusto saludar. ¿Cómo está, ingeniera? Gracias por atenderme. Buen día.
Buen día, Guillermo. El gusto es mío.
Obviamente que no depende de nosotros y nada podemos hacer, Liliana, pero la mañana de hoy, envuelta en humo, nuestra ciudad merece al menos una pequeña charla, una pequeña reflexión con usted, porque se siente de manera notoria, yo diría como nunca antes, ¿no?
Sí, realmente es así. Yo vine caminando hasta el centro y es muy notorio. Probablemente a lo largo del día lo vayamos perdiendo, pero un poco tiene que ver con el viento que trae el resto de humo. El humo es de aire con partículas, digamos, que es lo que nosotros vemos, y al enfriarse estratificarse a la noche, cuando baja la temperatura, la tierra se enfría y demás, empieza a como decantar ese aire que es el que tiene estos contaminantes y es el que nosotros estamos viendo. A lo largo del día probablemente empiece a subir con el aumento de temperatura y el movimiento del aire la lleve un poco más arriba, pero realmente sí. Y vi bastante gente ya circulando por Casilda nuevamente con mascarillas, con protectores para no aspirarlo, gente que iba en bicicleta e incluso que iba caminando.
Sí, porque es muy notorio esta mañana. Esta explicación que nos das, Liliana, es clara en el sentido de, bueno, es por esto entonces que a la mañana temprano, primera hora de la mañana, o bien a la tardecita, cuando va cayendo la tarde, es cuando se percibe con más claridad, ¿no?
Exactamente, tiene que ver con esto, con que el aire empieza a descender, el aire frío desciende y al ir no haber nada de viento o muy poca brisa, es como que va formando capas y en ellas están estas partículas que realmente son nocivas, digamos, para la salud. Lógicamente, todo lo que hace daño a la salud tiene mucho que ver con el tiempo de exposición y bueno, esto para nosotros es bastante esporádico, digamos,
Esporádico, claro,
ese es el
sí.
tema. Así que
¿Qué
bueno.
Tema este, ¿no? De ahí del incendio, de los incendios en las islas del Paraná, cuánto tiempo bueno, que se viene sosteniendo, cuánto tiempo que no hay una solución. Nosotros lo sentimos de esta manera esta mañana, como decimos, de una manera muy muy notoria como nunca antes, pero Rosario, y según nos dicen algunos amigos de allí, es irrespirable o lo era más temprano. Digo, ingeniera, ¿qué situación está?
Sí, hay muchas cosas que se combinaron para que esto ocurra, pero yo a veces recuerdo temporadas secas, nosotros todavía no estamos en pleno verano, pero haber visto salir a los bomberos en Casilda por incendios que se descontrolaban, por en toda nuestra zona. Entonces, yo creo que la reflexión que nos merece ver esto que está pasando es ser muy cuidadosos a la hora de cualquier práctica que nosotros hagamos en toda nuestra zona rural.
Claro.
La quema de pastizales ha sido un problema en el verano para los bomberos serio, y ahora que venimos con estas características ambientales tan particulares de sequía que parece que no va a disminuir muy rápidamente, tal vez esto se adelante. Entonces, que esto sirva para que nosotros tomemos conciencia que si bien no estamos allá, acá podemos producir
Tal cual.
focos que generen este inconveniente porque a veces, bueno, hay basura o alguien quiere controlar algunas malezas o a veces por desaprensión, estas cosas ocurren y realmente creo que tenemos que estar atentos a evitar todo esto, sobre todo porque en muchos casos estamos cerca de rutas y realmente es sumamente peligroso generar este tipo de situaciones.
Liliana, saliendo ya de este tema, y abocándonos un poquito a lo que fue ayer, vamos a recordarle al público, ya la gente lo sabe, pero de alguna manera para reintroducir en el tema, Ayer en Plaza Casado de los Mástiles, la gente de JCI, con colaboración del municipio, llevó adelante una nueva campaña de recolección de RAES y en esta ocasión se agregó la recolección de pilas y baterías en desuso. ¿Cómo?
Exacto. Fue la primera vez que se hizo la incorporación de pilas y baterías, porque la gente de JCI pudo encontrar una empresa que realiza el tratamiento de estas pilas, hace una inactivación, digamos, de las pilas. Uh-huh. Lo que yo les puedo decir, porque estuve ahí colaborando en el registro que los chicos llevan, según ellos no sabían si la cantidad de aparatos eléctricos y electrónicos era bastante similar a la campaña anterior.
Ajá.
O un poco menos quizás. Ajá. Pero en cuanto a pilas, estábamos alrededor de los 700 kilos de pilas.
Ah, mira.
Se llevó una balanza para ir haciendo el registro, por lo menos aproximado, que se recuperaba, y la verdad superó la expectativa que tenía que tenían los chicos. Uh-huh.
700 kilos, Liliana.
700 mira. Kilos. Uh-huh. Te cuento que había gente que venía y decía, yo hace 20 años que las estoy juntando, y traía una qué cantidad, barrio, viste, de botellas, frascos. Uh-huh. Bueno, yo creo que el número tan alto también se debió a esto.
Claro.
Es decir, si bien nosotros le decimos a la gente que teniendo a nosotros un relleno sanitario, es preferible que no las acumule y las vaya liberando de a una en el residuo habitual que va al relleno sanitario, la gente es como que tiene una cuestión que ya no, cuando acumuló tanto ya no las quería
claro,
disponer de esa manera.
Claro.
Fueron pilas y baterías de distintos tipos de equipos, menos de automotores. Uh-huh. Del resto de las baterías sí se recibieron.
Bueno, pero claro, igual me sorprende el número, ¿no? Es muchísimo, pero digo, recurrentemente nosotros recibimos aquí en la radio, seguramente Liliana, a ustedes también les ha venido ocurriendo la consulta de la gente, ¿qué hacer con las pilas? ¿Qué hago con las pilas? Bueno, hubo esta vez la oportunidad de darles el destino adecuado, y bien por la gente que, como estos casos que nos contás, durante tanto tiempo tuvieron la constancia y la consecuencia de guardarlas en casa y de no arrojarlas en otro sitio, ¿no?
Exacto. Fue sorprendente. Algunos venían con una bolsa pequeñita, pero mucha gente que traía, venía con el auto y venía con, siempre en general en algún tipo de recipiente donde las iban almacenando, ya sea plástico o vidrio.
Bien.
Y realmente estuvo el señor intendente en la juntada esta que se hizo. Y realmente se está tratando de caminar hacia un lugar en donde la gente, cuando quiera hacer una disposición, pueda hacerlo independientemente de las campañas.
Claro.
Esto es un lugar que tiene que estar acondicionado y que nos permita acumular este tipo de residuos que, si no son atendidos adecuadamente, pueden generar una contaminación.
Uh-huh,
así que, bueno, él tomó un compromiso muy fuerte con esto, en hacer una inversión para que en el área 92, donde se está haciendo la separación de las campanas,
uh-huh,
pueda haber un espacio específico para que aquel que tiene algún RAE, algún residuo de aparato eléctrico y electrónico, o algún caso baterías y demás, se puedan ir preservando hasta que ocurra la campaña.
Uh-huh.
Esa es un poco la idea para generar una solución a veces al vecino.
Perfecto. ¿Mm? Ingeniera, ya para ir desobligándola y en líneas generales, ¿cómo estamos en Coloma? ¿Cómo están en este momento? ¿Qué proyectos tienen hoy por hoy?
Bueno, en realidad estuvimos trabajando un poco en hacer un documento que le hicimos llegar al señor intendente con respecto a la posición de los distintos miembros del Coloma con respecto a la ejecución de los tribunales provinciales en el parque.
Uh-huh.
Y la postura que los miembros del Coloma y las distintas instituciones que lo integran fueron tomando, que no son unánime.
Uh-huh.
No todo el mundo piensa igual, Pero bueno, hay algunas cuestiones sí, que fueron comunes y una idea de qué es lo que habría que hacer. Bueno, eso fue, nos llevó unas cuantas idas y venidas, reuniones con el intendente y demás. El documento ya se realizó. Uh-huh. Y
podemos,
y
podemos, perdón Liliana, esto fue algo que se trabajó en Coloma y se dirigió al intendente de la ciudad, pero ¿podemos adelantar algo con respecto a cuál es la postura que ustedes le acercaron?
Sí, nosotros en realidad hay dos cuestiones que son unánimes. Una, que bajo ningún punto de vista los miembros del Coloma pensaban que no debían construirse los tribunales. Uh-huh. Es decir, puede haber diferencias en la localización, pero uh-huh. de la necesidad de que esta obra se haga, eso fue unánime. Uh-huh. Por otro lado, también es unánime la idea de que el espacio verde público, de uso público, tiene que preservarse también a toda costa. Uh-huh. Que hoy en día esa infraestructura verde, hoy que estamos viendo este tema de la contaminación, los que absorben esas partículas que son nocivas son los árboles. Entonces, los lugares verdes son absolutamente necesarios. Uh-huh. Dicho esto, hay quienes optan por evaluar una relocalización uh-huh. y quienes optan por decir, bueno, se localiza en ese lugar, ¿cómo compensamos ese espacio que se pierde uh-huh. en ganar un nuevo espacio con las mismas características uh-huh. de uso público para la ciudadanía? Uh-huh. Y como final, digamos, la idea sería que se trabaje en una normativa que diga que de aquí en más esto no vuelva a ocurrir. Uh-huh. Uh-huh. Es decir, los espacios verdes públicos de la ciudad son tales, fijarlos uh-huh. por catastro.
Y ahí y eso partir... no se toca.
Exactamente, entonces de aquí en más, si esto fue un problema y hubo generó un conflicto, evitemos a futuro el conflicto. Uh-huh. Entonces, fijemos los que están hechos y los que están por hacerse, digamos, este catastralmente es el plano y esto es la superficie que hay que preservar, y a partir de ahí, en adelante, ya no vamos a tener conflictos como esos, vamos a seguir sumando espacios verdes y no restando.
Perfecto.
Un poco esa fue la postura que se le planteó al señor intendente.
Yo le interrumpí, ya para finalizar, usted me contaba algo más con respecto a los trabajos realizados.
Hay algo que nos preocupa y nos sigue preocupando y es el tema de los microbasurales. Vos sabés que hemos invertido en publicidad y demás, pero justo cuando mandaste la nota, yo estaba acá con el secretario de producción, estamos evaluando algunas acciones para el tema de los microbasurales en la ciudad y también los microbasurales en las zonas suburbanas. Hay una preocupación de los vecinos de la zona rural. Uh-huh. Hay gente que vive en la zona rural y que obviamente ven que desaprensivamente muchos ciudadanos van y depositan sus residuos de la zona urbana a la zona rural. Entonces, realmente eso nos mueve a que tenemos que ver cómo solucionarlo. Tuvimos varias reuniones ya con vecinos. Y bueno, esa es otra preocupación del Consejo Local y del municipio. Vamos a decir, como actividad muy necesaria que llevará a que volvamos a insistir en educación y en campañas de este tipo y en campañas de hay que detectar a los infractores y hay que proceder a hacer las multas correspondientes que están fijadas para estos casos.
Le paso como dato, porque tenemos un compañero aquí en la radio que justamente ayer domingo nos enviaba algunas fotografías. Por ejemplo, calle Fray Luis Beltrán, entre Boulevard España y Mollaret, ahí nos manda fotos de basura en las cunetas y algunos videos en Boulevard España entre Ruta Carcarañá y Fray Luis Beltrán, donde nos cuenta tiran basura y encima prenden fuego con la sequía que hay, ¿no? Es decir, una desaprensión absoluta, ¿no?
Total, total. Y bueno, el trabajo va a ser específicamente poder indicar a la gente, porque es bastante difícil, es como el dinero, Guillermo. La basura parece que no es de nadie, una vez que está en la vía pública, no tiene dueño. Entonces, bueno, ¿cuál es la mejor forma de proceder para hacer las denuncias y que las mismas sean efectivas? Un poco la idea es brindar unos números telefónicos que permitan el registro de fotos con los infractores y que el vecino se desentienda, no tenga la obligación de hacer la denuncia personalizada, aunque sí es importante que se haga, todos tenemos que ser responsables, pero bueno, viabilizar de toda manera cómo llegar a conocer quién es el infractor, esa es un poco la idea.
Ingeniera, gracias por la disponibilidad, por la claridad y por la disposición de siempre. Le mando un abrazo.
Gracias, Guillermo, igualmente.